El cristianismo es un proceso. No importa si usted se equivoca, Dios no está bravo contigo. Dios te ama y simplemente quiere que vivas la realidad de ser cristiano y que te acerques a Él, porque vas a dar un fruto, no una manzana, sino un árbol que se mantiene dando fruto en cosecha y cosecha y cosecha abundante.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, ahora sí, vamos a ir a la enseñanza del día de hoy. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, del 27 al 30. Leo en Nueva Versión Internacional. Son solo 4 versículos que vamos a analizar hoy. Y dice lo siguiente, Mateo capítulo 11, del 27 al 30. Tiene que estar en pantallas, ahí está. Así que leo y dice lo siguiente: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Oiga esto, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo le daré descanso. Diga conmigo, descanso. Oiga eso, yo le daré descanso. Versículo 29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre pesado versus liviano. Pesado versus liviano, y obviamente tiene que ver con el peso que cargamos en la vida. Ahí está en la imagen alguien subiendo una montaña con una piedra que ni siquiera va a poder avanzar ni un metro. Pero quiero hablar un poco de cómo llevamos nuestro cristianismo y analizar estos 4 versículos que nos van a dar toda la enseñanza del día de hoy. Antes de entrar a este texto, a estos 4 versículos, quiero ir al contexto de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 es el capítulo donde dice, inicia, que Jesús está enseñando. Ahora, inmediatamente hay mucha gente y al parecer llegan los discípulos de Juan el Bautista, no sé si se acuerda de eso, y le preguntan, dice Juan, que está en la cárcel, que si es usted el que él estaba esperando o el que hemos esperado, si es usted el Mesías. Y Jesús le contesta, no le dice yo soy, simplemente le dice, vaya, dígale lo que ustedes están viendo, que los sordos ya escuchan, que los mudos hablan, que los enfermos están siendo sanados, que los muertos resucitan. Entonces Jesús le manda a decir, sí, soy yo, ese es el que ustedes estaban esperando, soy yo, no tienen que buscar a otro. Y luego Jesús empieza a hacer ciertos reproches en Mateo capítulo 11. Algunos teólogos creen que está dando juicio a ciertas ciudades, porque especifica las ciudades, porque Jesús está un poco triste, diría yo, o indignado, de que la gente no está creyendo en Él a pesar de lo que está viendo. Y les dice, ay de ustedes, ciudad tal, ciudad tal, ciudad tal, porque fui, les hablé y no creyeron. Ay de ustedes, gente que se está burlando de mí. Al parecer había gente que estaba diciendo, este es un charlatán. Es más, Jesús mismo lo dice en el texto, en Mateo 11. Dice, a Juan el Bautista le decían endemoniado. A mí me dicen charlatán, glotón y borracho. ¿Cómo es posible que yo saque un demonio y ustedes crean que es porque soy Satanás? Y Jesús está indignado y está dándoles cierto reproche y dice, ¿qué más puedo hacer para que ustedes entiendan lo que yo vine a hacer por ustedes? Está triste, imagínese ser usted ese mensaje y que no le crean. Jesús es humano también, 100% humano, así como 100% Dios, pero Él está sintiendo en ese momento esa carga de decir, pobre de ellos, de verdad que no me creen. Y luego entramos al texto, eso es lo que está sucediendo, y hace un prefacio solemne, una introducción extraordinaria antes de hacer una generosa oferta a todos los que están escuchando ahí. Y oiga la introducción es muy poderosa, porque llega y dice: mi padre me ha entregado todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Cuando Jesús viene, dice: el reino de los cielos se ha acercado, las buenas noticias se han acercado, y es que alguien ha traído la redención del ser humano, y es Jesús. Yo soy, a mí es el que se me ha entregado la autoridad para redimir al ser humano. Yo puedo impartir la salvación de la humanidad, junto con todo lo que eso conlleva. Soy yo esa persona, soy yo Jesús, el Dios, el Mesías. Dice Colosenses 2:3: en Él están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. ¡Wow! Antítesis de ese versículo dice: en Él está revelado el misterio de Dios, quien es Cristo. Él, Dios, es Cristo. En Juan capítulo 1 dice: Él es el Verbo hecho carne. Jesús es la forma en que Dios se expresó a la humanidad, en que Dios se expresó al mundo. Y está diciendo: se me ha entregado todo a mí. En otro versículo también dice que se le ha entregado toda autoridad en el cielo como en la tierra. A mí se me ha entregado. Así que no se preocupen, porque ustedes la van a tener, porque yo voy a vivir en ustedes. Y esto es, está dando a entender cuál es la identidad. Está diciendo: a mí, por eso es que yo puedo enseñar y decirles esto, porque mi identidad es Dios. Mi identidad, yo soy el Hijo de Dios, y por eso puedo ofrecer lo que voy a ofrecer. Ahora, a este versículo le agrega otro pedazo que le dice: nadie conoce al Padre como yo lo conozco. Entonces, no solo está diciendo quién es Él, sino que está diciendo que hay una relación profunda, como nadie más la tiene, entre el Padre y el Hijo. ¡Wow! Y dice: nadie conoce al Padre como yo lo conozco, y por aquello nadie me conoce a mí tan bien como me conoce al Padre. Y nadie podría conocer al Padre si es que yo no se lo revelo. Por eso Él dice: soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra dirección. Es Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 8, si es que no la pifeo, no estoy seguro. Sí. Le dice Felipe: Jesús, enséñanos al Padre. Le hace: pero Felipe, ¿no has entendido? ¿No has entendido que ya ustedes vieron al Padre porque me vieron a mí? Todo lo que han visto de mí viene del Padre. Por lo tanto, si ustedes quieren ver al Padre, véanme a mí. No necesitan ver otra cosa que a mí. Yo soy la dirección. Juan capítulo 1 dice: Él es el Verbo hecho carne, es Dios, es la forma en que Dios se expresó. Entonces está dando la identidad y está revelando la relación que hay entre Él y el Padre. Ese es Jesús. Ahora, inmediatamente luego, después entramos a la enseñanza, que le dice y va a hacer esta oferta generosa: vengan a mí los que están cansados, agobiados. La palabra que mejor se traduce en ese aspecto es fatiga. Es fatiga. Y la fatiga dice que denota un esfuerzo prolongado. O sea, no es un peso que usted alzó de repente. Le está diciendo: vengan los que están fatigados, los que constantemente tienen un yugo y una carga que abruma, que lo han cargado por años, por días, por meses. Y Jesús sabe que el ser humano tiene una carga tremenda. Ahora, quiero entrar a qué puede ser esta carga. Tres cosas saqué yo de qué puede ser esta carga. Y la primera tiene que ver, según el texto, según la teología, con los fariseos y con las cargas que se le ponía a la gente para ir a Dios. En aquel momento, los fariseos, llegar a Dios era prácticamente imposible. Cumplir para estar bien con Dios era un montón de reglas y procedimientos imposibles, que eran una carga sumamente pesada. Nadie podía ser parte de Dios, de la familia de Dios, era rechazado inmediatamente porque usted no podía cumplir. ¿Se imagina? Ahora, quiero que entiendan esto: esa no fue nunca la intención de Dios. Así fue como el ser humano lo interpretó. Pero por eso vino Jesucristo a interpretar cómo es el cristianismo. Y la gente sentía lejos de Dios porque no cumplía. Ahora, usted podría decirme a mí que aquí no hay fariseos y que usted y yo no vivimos entre fariseos. Pero tal vez sí vivimos entre fariseos modernos, porque hemos hecho del cristianismo algo pesado, una carga. Y puede ser que usted sea cristiano de mucho tiempo, pero muchas veces se nos ha enseñado mal y hemos traído cargas religiosas. La religiosidad es lo primero que hay que quitar en nuestra vida y lo que hoy Dios quiere que usted quite. Usted tiene que empezar a disfrutar su cristianismo. La religión ha privado al cristiano de vivir una vida liviana, en paz, como Jesucristo lo ofrece. La religiosidad es lo peor y contrario a la relación que Dios quiere que usted tenga. La religión nos obliga a seguir a Dios, a cumplirle a Dios. Y Jesús nunca quiso eso, nunca. Efesios capítulo 5, versículo 24 dice lo siguiente: así como Cristo se somete, perdón, así como la iglesia se somete a Cristo, dice, note el texto, dice, así como la iglesia se somete a Cristo. En ningún lado dice que Cristo somete a la iglesia, que Cristo somete al ser humano. Lo que le está ofreciendo es algo voluntario. Hey, gente, pueblo, hijos, si gustan, se toman de mi mano, someterse, sujetarse. Y por aquello, no es que la iglesia va atrás y Cristo los jala, sino que les ofrece ir al lado. Y por eso cuando usted camina con Cristo, Él no le dice y no lo obliga a hacer lo que Él quiere. Él le dice, mira, yo creo que sería mejor por aquí. Yo te recomiendo esto, que es mi palabra. Yo te recomiendo esto otro en la oración. Pero Él jamás le dice a usted, haga esto, y lo obliga y lo mete ahí. Porque es un acto voluntario que el ser humano tiene que decidir seguir a Cristo. Y proyectamos mal el cristianismo, porque si Cristo no nos obliga a nosotros, ¿por qué nos obligamos a nosotros mismos a cumplir en religión o a cumplir a otros? Y malinterpretamos absolutamente todo, porque dice, así como la iglesia se somete, se toma de la mano y camina junto a Cristo, así las esposas se someten a sus maridos. En ningún lado dice, hombres sometan a sus esposas. Mujeres, ustedes son las que se toman de la mano si les da la gana. Y por aquello, usted puede decidir soltarse de Cristo, así como puede decidir soltarse de su esposo. En ningún lado dice, hombres, sometan a sus mujeres, y en ningún lado dice, Cristo somete a su iglesia. Es un acto voluntario en las dos partes. Usted decide sujetarse y caminar con su esposo junto a él. Pero nunca hemos entendido que el hombre no pone bajo autoridad a su mujer. Y por eso estamos mal, porque eso es religiosidad. Y malinterpretamos el texto. Si Dios, siendo Dios, Rey de Reyes, Creador y Señor de Señores, no obliga a su iglesia a ser sujetada, ¿cuánto menos un hombre obliga a su mujer a sujetarse? ¿Con qué autoridad tiene un hombre para obligar a su mujer y ponerla bajo autoridad? Como si fuera su jefe. Eso no es bíblico. ¡Huya! Bien, mujeres. Ahí está. Ahora, si eso fue así, nada más corríjalo. Pero eso es religión. ¿Cuánto nos hemos dicho, si no diezmo, Dios está triste y peleado conmigo? Nunca ningún pastor lo puede manipular a usted, porque eso es religiosidad, a que usted dé. Si usted entendiera las bendiciones de dar, del por qué Dios nos dice que somos dadores, dice, traigan los diezmos al alfolí, al templo, y también ofrenden. Si usted entiende las delicias del por qué y lo bueno para su corazón del por qué usted tiene que dar, usted daría sin obligación y no se sentiría mal cuando no da. Pero cuando lo manipulan a ustedes de arriba se llama religiosidad. Huya de ahí. Cuando le dicen a usted, dé todo para que Dios le dé, huya, eso no es bíblico. Eso es mentira, no en ningún lado dice eso. Ahora, cuando Dios nos da mandatos de dar, diezmar, de someternos. Es más, dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Cómo yo me someto a usted? ¿Cómo usted se somete a mí? ¿Cuál es la autoridad? Ve cómo lo interpretamos mal. Porque no es estar bajo autoridad, es ir de la mano juntos. Y cuando usted entiende los mandatos, los preceptos de Dios, los principios, que son todos para mi bendición, no para que él esté contento, para mi bendición, usted disfruta de hacerlo y lo da solito, sin que lo obliguen. Si usted entiende que Él es amor, dice Jesucristo reveló el amor del Padre. Si cuando voy a Jesús entiendo que Dios es amor, por lo tanto, todo principio y mandato es por amor, usted solito lo hace y su carga pesada de la religión de cumplir se va. Si yo no disfruto de venir a la iglesia, si yo no me levanto y digo, qué lindo es ir a escuchar la palabra de Dios, a orar con mis hermanos, si usted no entiende el beneficio de congregarse como la palabra lo dice y el por qué nos mandó a hacer esto y viene obligado y simplemente usted para cumplir y para decir no tengo nada que hacer el domingo. Tenemos que hacer un alto si eso está sucediendo, porque el cristianismo de Dios es descanso, es libertad, es una delicia para mi vida, no un peso pesado. ¿Me estoy explicando? El problema de todo esto es que si yo no lo vivo bien, lo proyecto mal y lo enseño mal. Por eso nadie quiere ser cristiano, porque son aburridos, anticuados, porque siguen con las reglas de hace miles de años y estamos en el 2024 y no sabemos proyectar la palabra de Dios al 2024 y cómo es y vivirlo como una delicia. Nadie quiere ser cristiano, aburridos, necios, juzgadores. En Comunidad Paz queremos que la gente pueda vivir el cristianismo en libertad. No se prive de su vida, de ser feliz, que viva en gozo, en paz y que usted pueda ser libre. Y cuando usted vive eso y lo proyecta, la gente se va a acercar y va a decir, yo quiero ese Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo, quien nos convence de pecado. Note, cuando usted acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo primero convence y después viene el proceso. La gente nueva que viene se va a equivocar como usted, pero más, porque está empezando. Va a meter la pata, va a ser mentirosa, va a ser infiel seguramente. Y hay que dejarlos que estén aquí, porque este es el lugar donde sanan. Esto no es libertinaje. Yo no estoy predicando eso. Estoy predicando que el Espíritu Santo convence. Deje que el Espíritu lo convenza a usted de pecado. Y entonces inicia un proceso donde cada vez voy pecando menos. Señor, te entrego esto. Yo sé que no está mal. Yo no puedo seguir siendo así. No hay nada peor que una persona que lo juzgue a uno. Cuando malinterpretamos el servicio, tienen que me pone tan triste gente tan lastimada de otras iglesias que lo obligaban a servir 4 veces a la semana. El servicio no es una carga en el alma, sino hay que hacer un alto. Si es un sacrificio, si es trabajo, si es tiempo. Pero usted tiene que entender por qué sirve, porque somos servidores, porque Él sirvió. Por eso damos la vida, para servir. Pero en el momento que es una carga, hay que hacer un alto, porque Dios dice que hay descanso en el alma. Yo tengo que disfrutar las horas que sirvo, las horas que trabajo. Yo no puedo vivir con una carga. Él dijo, están cansados, agotados de ese cristianismo. Tenemos que disfrutar nuestra vida. Y a pesar de que hay pruebas, es soportable la carga de él, que ya vamos a entrar a eso. Tengo una historia buenísima. Ustedes saben lo que es el foie gras. Es una palabra en francés, seguramente la estoy diciendo mal, pero el foie gras es el hígado graso del ganso. Y es un alimento, una delicatez. ¡Ja! Y solo lo venden en restaurantes finos, y por mucho tiempo fue prohibido en muchas ciudades. Bueno, es prohibido porque el foie gras se obtenía del gavage, otra palabra en francés. ¿Han probado el paté? El paté es hígado graso del cerdo o de otro animal, y se combina con otras grasas y tiene un proceso de cocción diferente al foie gras. El foie gras es meramente hígado de ganso con un proceso de cocción especial. Y resulta que el gavage es la forma como usted obtenía el foie gras. El gavage era muy cruel, por eso fue prohibido. Y es antihumano y antianimal, porque tomaban la boca del ganso, la abrían obligado, metían un tubo y le inyectaban comida. El ganso sufría, por supuesto, y le daban y le daban y le daban hasta que el ganso se hinchaba, el hígado se hinchaba. Obviamente era un hígado más grande y más graso, y por lo tanto podían obtener el foie gras. Entonces se prohibió porque era demasiado cruel. Esta historia la escuché de un chef en un TED Talk, donde él amaba el foie gras y servía en las entradas el foie gras en su restaurante de New York. Y resulta que él prohíbe el foie gras porque siente que no es éticamente correcto. Y se pone triste, y los clientes le piden y le dicen: no, no, yo ya aquí ya no lo vendo, no lo hago. Y de repente le dicen que en España hay un granjero que hace foie gras sin gavage. Se queda él impresionado, toma un vuelo de Nueva York a España y él contacta al granjero y dice: voy para allá. Y le dice: venga para acá. La cosa es que cuando está llegando a la finca, está el granjero tomándose selfie con los gansos, todo feliz. Y cuando ve la gran, dice: ¿qué es esto? Lo describe como un Edén para los gansos. Literal, es un jardín del Edén para los gansos. Dice que ve los gansos por todos lados felices. Y él, el granjero, medio crazy. Esos que hablan con los animales y que se comunican. Y que saben si están felices y si están, pero la pega. Este foie gras es el mejor foie gras del mundo. Ganó premios en Europa y todo el mundo quiere este foie gras. Resulta que le está diciendo: bueno, ahora sí, dígame cómo usted hace el foie gras sin gavage, porque solo usted lo hace. Y le dice: esto viene de hace 3 generaciones. Mi abuelo lo descubrió. ¿Qué pasó? Descubrió que los gansos, él empezó a sembrar higos, y los gansos empezaron a aterrizar, los gansos salvajes, a comer higos y a comerse todo lo que él sembraba. Y en invierno notó que los gansos comían el doble, el triple. Y se notó que de repente los gansos solitos engordaban en invierno. Resulta que un día hicieron foie gras con uno de esos gansos y la gente decía: ¿qué es esto? Resultó el mejor foie gras del mundo, natural. ¡Wow! De repente dice que están ahí y oyen. Dice: ven, le dice el granjero al chef, escóndase. Se esconde, le dice: ¿qué está pasando? Dice: vea para arriba. Y hay unos gansos que hacían, que sonaba así, y los de abajo hacían. ¿Qué está pasando? Y le dice el granjero: escuche. Ve, le dije que estaba medio. Se están comunicando. Y me dice: ay, no puede ser. Sí, ¿qué está pasando? Y le dice: los están invitando a venir. No. Y dice: sí, en serio, espérese. Y de repente hacen todos los gansos salvajes. Aterrizan y hacen: ¿a dónde está National Geographic? Dice el chef: esto es increíble. ¿Y qué va a pasar aquí? Le hace: bueno, aquí se quedan. Y le dice: pero yo sé que está en su ADN migrar. Yo sé que ellos se van. No, 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 no. Chef, el ADN del ganso no está a migrar. El ADN del ganso es encontrar refugio, protección y comida para el invierno. Mis gansos no los invitaron a pasar. Mis gansos los invitaron a quedarse el resto de la vida. ¿Usted cree que yo algún día he producido gansos? Todos estos son gansos salvajes y tengo ya 3 generaciones de que cada vez aterrizan más y se quedan para siempre. Dice, ¿es en serio? Sí, porque esto es como un jardín donde ellos se encuentran. Vea la cerca. Mi cerca era eléctrica y nos dimos cuenta que estaban bravos por eso. Y no, ¿sabe qué, chef? Le dice, cambiamos la cerca eléctrica del lado de ellos por una normal. Y se pusieron más felices y comían, lo contabilizaron, un 20% más. Y mis gansos tienen doble vida que cualquier ganso. Duran el doble. Y el chef maravillado, no lo puedo creer, puedo probar su foie gras. Dice que cuando lo probó decía, ¿qué es esto? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque el cristianismo muchas veces nosotros mismos y a los demás les hemos hecho foie gras. Hemos abierto e insertado el cristianismo como algo obligatorio, alimento forzado. Y queremos ver fruto a costa del corazón. Y usted puede dar algún día una manzana. Puede ser que usted un día se portó bien y venció ese pecado. Pero si fue por sus propias fuerzas, le aseguro que lo que dio fue una manzana. Y no va a poder sostener eso. La manera de poder sostener y dar fruto eterno es yendo a los pies de Jesús. Vengan a mí, porque su corazón va a estar sano. Y luego no hay una manzana, hay un árbol de manzanas que duran el doble y que dan mucho fruto y fruto y fruto, porque el carácter, el corazón es el fundamento del fruto. Y hemos sacrificado nuestro corazón por dar un fruto. Deje que la gente conozca a Jesús. Conozca usted a Jesucristo, que es el descanso para dar fruto. No más gabash. Cuando usted obliga a la gente a dar, eso es gabash. Cuando usted obliga a la gente a permanecer en, bajo autoridad suya, de familia, de servidores, eso es gabash. Cuando usted obliga a la gente a venir a la iglesia, eso es gabash. Jesús nunca fue detrás de nadie, les ofreció, vengan. Pero si no quieren, está bien. No podemos obligarnos ni siquiera a nosotros mismos, cuanto menos a los demás. Dios se preocupa de su corazón y no estamos entendiendo que esa forma es pesada, es inhumana. Dios no quiso que el cristianismo se viviera así. La otra carga, no solo la religiosidad, es el pecado. El texto se refiere a la carga del pecado. Por eso todo aquel que no conoce a Cristo debería entender que le conviene venir, pero no viene por los que ya están. Pero el pecado, no hay peor peso que el pecado. Dice Romanos 5:1 que todo aquel que no ha recibido a Cristo no está en paz con Dios. Y si usted no está en paz con Dios, es imposible que su alma encuentre reposo. Usted fue diseñado para encontrar a Jesucristo. Esa es la plenitud, el descanso, la paz es un fruto de Él, del Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque usted crea que usted disfruta siendo ateo, no Dios. Aunque usted crea que usted disfruta pecando, no lo está haciendo. El pecado enferma. El que encubre su pecado no prospera, dice, enferma, estresa. Nos hace ansiosos a la vida. Va carcomiendo la vida. Enferma el alma y el físico. En cambio, Jesucristo es paz y reposo para el alma, dice. Y por eso Proverbios capítulo 5 dice, hasta medicina para los huesos. ¡Wow! Medicina para los huesos. ¿Por qué estás cargado? Te dice hoy el Señor. ¿Por qué estás tan cargado? El tercero, no solo la religiosidad, el pecado, sino la carga de la vida. No fuimos diseñados para cargar peso. La oveja no es un animal para cargar peso. Usted es una oveja en Cristo. El pastor lleva la carga. Usted no fue diseñado para estar con preocupaciones. Yo sé que hay desiertos. Yo sé que hay crisis. Y a veces entramos, pero Dios dice: vengan a mí, yo los haré descansar. Hasta en medio de la prueba, del desierto, de la circunstancia, de la crisis. Para eso estoy yo, para que usted pueda soportar hasta su enfermedad. No caminen así, yo los diseñé para que puedan estar gozosos a pesar de lo que hay atrás. Para que usted pueda cantar y alabar a pesar de que no hay plata. A pesar de que hay problemas. A pesar de que tiene un hermano perdido. A pesar de que alguien cercano suyo cometió un error. Solo hay que acercarse a Jesús y lo va a hacer vivir. El cristianismo es lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida. No hay nada mejor. Así tiene que proyectarse su cristianismo. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar allá o aquí? Aquí. Esto es vida. Jesús me ha dado vida. Me ha dado una esposa, me ha dado familia. Me ha dado futuro, me ha dado éxito. Me ha dado los tesoros escondidos del conocimiento y la sabiduría. Cuando era un tonto, un necio, un rebelde, Él me hizo lo que soy. Yo le agradezco a Él. Hay que encontrar la vida. Él es la vida. Él es el reposo. Yo soy feliz por Él. ¿Quién sabe qué sería de mí? ¿Dónde estaría? Acuérdese que si usted encontró a Jesús, usted encontró su tesoro. Él es su tesoro. ¿Por qué te preocupas por conseguir aquel puesto? Entienda, nos preocupamos más por el llamado que Él nos da, por el puesto que quiero conseguir, y oramos para eso, y está bien, pero eso no es su propósito. El tesoro suyo es Jesucristo, es su Espíritu. Ni siquiera es el puesto que Él te va a dar, el llamado. Andrés, te llamé a tal cosa, me importa un comido. No estoy rechazando su llamado. El propósito de Él es que yo lo encuentre a Él en ese llamado y lo que voy a hacer ahí, no el puesto. Su propósito ni siquiera es la salvación. Y si no entienden lo que voy a decir, es hereje. ¿Sabe por qué usted es salvo? Para que esté con Jesucristo por una eternidad. El propósito suyo es encontrar a Jesús, y usted ya lo encontró. Disfrute su vida en paz, en gozo desde ya. Por eso trajo vida y vida en abundancia aquí en la tierra, para algún día por ende fuimos salvos y estar en la eternidad en plenitud con Él. Yo sé que hay metas, yo lo sé. Yo sé que hay deseos, pero eso no es su propósito. Si usted ya encontró a Jesús, vívalo. Vívalo. Eso es lo más grande que un ser humano puede hacer. No hay nada más grande que eso. A partir de ahí, usted es millonario, millonario con eso. A partir de ahí, viva con Él. Esfuércese y sé valiente. Alcanza tus metas. Pero que no se te olvide que lo más importante es: vengan a mí. Vengan a mí, yo los haré descansar. Porque si eres cristiano y te enfermas por ansiedad, por estrés, así no quiso Jesús que fuera. Y no le estoy diciendo que deje de trabajar, porque el mandamiento es: trabaja 6 días, descansa 1. Yo sé que usted necesita dormir, pero usted necesita tiempo con Jesús. Yo ahora estuve en un internship ahí, gracias a la Comu, y nos permitieron ir a varios a un curso. El curso se llamaba, el curso de una semana, se llamaba Oasis, Oasis. Y no estuvimos de vagos, nos levantábamos, era de 9, a veces hasta las 10 de la noche. Todos los días, solo el lunes tuvimos descanso. Todos los días. Y vengo descansado porque lo que descansa el ser humano es el alma. Haber estado con Jesús y enfocarme en Él es un descanso para el alma. No es el dormir físicamente. Es Jesús el que da el verdadero reposo. Y que aunque trabajes 8, 12 horas, Él te va a permitir estar balanceado. Porque el servicio es trabajar. Porque el servicio es trabajar. Él nos manda a trabajar. Él nos manda a conquistar. Vea que no estoy predicando ser holgazanes. Estoy predicando que lo encuentres a Él para que ese trabajo sea liviano. Dice: mi carga, hay un yugo. Sí hay un yugo, dice el texto. Es liviana. Mi carga sí es liviana. Como un avión que en el piso parece pesado, pero cuando acelera y despega, se mantiene. Si fuera de papel liviano completamente en el piso, nunca volaría. Usted necesita volar. Hay un peso, pero un peso sano, que te permite volar, que te permite ir a velocidades, a conquistar a otros países. Eso es lo que Dios quiere. Pero con Él, si vives con Él, la carga es soportable. Y esa piedra gigante de la foto es como que la quitaras. El yugo tiene que ver con el peso en el cuello. Y la palabra denota que usted nunca tendrá dolor muscular. ¿Cuántos de nosotros tenemos dolor muscular y no hemos levantado ni una pesa? Por puro estrés. ¿Qué pasará mañana? Dice: no se angustien por nada, presenten en oración. Vengan a mí, yo los haré descansar. No más gabash. No más gabash. Sea usted libre y encuentre a Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque mi yugo, versículo 30, es suave y mi carga es liviana. Wow. Y es verdad. Es verdad.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá que somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.